Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto. Hello, hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 98 de Chismes de Historia y Ciencia. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Si es la primera vez que nos están viendo y nos están conociendo por este episodio, pues sean bienvenidos y ojalá que los tengamos aquí mucho tiempo. Yo soy Rubí Navarro.
Y yo soy Fernando Navarro.
Así es.
Padre Rubí.
En efecto.
Sí. Esta preciosidad es mi hija, ¿eh? Sí, moi.
Así es, sí, pues sí tengo algo de papitis, es algo que tengo que confesar. Se sabe, y no creo que sea tan difícil de deducir. Pero bueno, pues.
Papitis, a todos los chavos usan las papitas, pero yo ya las papitis. Presumido el nene.
Entonces, pues, estamos hoy el día de hoy, es para hablarles sobre música y ciencia, que son dos temas que nos gustan, combinados. Ya hemos hecho un episodio anteriormente sobre la historia en la música. Se los voy a dejar.
Rock, ¿eh?
Bueno, sí. Sí, pues sí, más bien.
La música rock.
Y también está muy interesante si les gusta mucho la música, yo creo que se les va a hacer chido. De hecho, les voy a dejar el link por aquí arribita. En algún momento va a aparecer para que lo chequen también si quieren. Y pues hoy dijimos, pues toca ciencia. Vamos hablando de la música en la ciencia, también pues rock, yo creo, perdón, sí. más específicamente. Y pues yo creo que algunos tal vez se van a sorprender, porque muchas veces escuchamos música y no sabemos, nos puede gustar y eso, pero a veces no sabemos exactamente de qué es lo que están hablando, sobre todo si es en un idioma que no entendemos, pues.
No utilizamos comúnmente, pues, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, pues, vamos comenzando con nuestros grupos de hoy, si te parece bien.
Sí, ¿sí? Perfecto.
Y, bueno, nada más comentarles que ya, el formato va a ser que vamos a hablar dos temas de historia, o sea, dos semanas seguidas va a ser historia y una semana va a ser de ciencia, porque creemos que hay muchos más temas que se pueden cubrir dentro de la historia, ¿no?
No, y también por lo que nos empujó más es precisamente nuestros suscriptores, ¿no? Que, uh-huh, que piden más temas de historia. Entonces, pues vamos a, no vamos, nuestro objetivo no es llevar la contra, es al contrario, dar gusto. Uh-huh. Entonces vamos a manejarlo de una manera.
Así
de
es.
Esa manera, ¿no?
Exacto.
Ese es el objetivo.
Ay, por cierto, andamos con nuestras playerucas de rock. Acá, mi papá de Megadeth. Y yo de Iron Maiden. Ninguno de los dos vamos a comentarlos el día de hoy porque ellos tienen más bien rolas históricas.
Exacto.
Pero, pues, son las playeras que teníamos. Sí tenemos varias, pues, pero según yo no tengo de los que vamos a hablar hoy.
¿Sabes qué? Yo tengo de Muse.
Según yo también tengo de Muse,
sí,
porque ya hemos ido.
A verlo, la arena de FG,
¿eh? Sí, pero pues no me la... Sí la busqué, pero no me la encontré. No, no sé qué pasó.
Si me iba a encontrar, pues se me pasó, la verdad.
Chales, bueno, mano.
Chale.
Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Entonces, justo como estábamos diciendo ahorita, el primer grupo del que vamos a hablar es Muse. Ellos hablan mucho sobre ciencia en sus discos y pues la primera rolita es la de Harp.
Harp, HARP. Uh-huh. Bueno, Harp es un experimento norteamericano que su objetivo es lograr ciertos controles de la atmósfera a nivel atmosférico para poder controlar tanto la radioactividad o inclusive la modificación electromagnética, y a lo mejor, o sea, es un experimento, pero ya muchos lo dan por un hecho, uh-huh, para poder modificar el clima. No nomás, sí. No nomás modificar el clima con fines benéficos. Ah, ¿sabes qué? Pues que en Iowa y en Utah no llueve. Échales una nubecita, ¿no? Sino también para fines bélicos. De tal manera que puedas provocarle un daño a una nación a través de este. Pero finalmente, como les digo, es un experimento. Sí se ha desarrollado, no es una...
Teoría de conspiración.
Exactamente, no es una teoría de conspiración, sí existe. Uh-huh. Pero está en fase experimental, ¿verdad? Y Muse le dedica una canción. Ese creo que ese tema está en el disco de... Ah, se llama Harp. El disco, uh-huh, precisamente el disco, es el Harp. Disco de Harp.
Uh-huh. Así es.
Como introducción, o mejor dicho, para dar una semblanza muy general, Muse es un grupo donde participan tres miembros, son tres miembros, sí. El líder se llama Matthew Bellamy, y casi toda su temática, es más, creo que toda, tiene que ver algo con la ciencia o con experimentos de algún tipo.
Sí,
¿no?
O política.
O política, exactamente, son tipos... Como es la mayoría del rock, son gente muy comprometida socialmente, ¿verdad? Por llamarlo.
Sí. De hecho, así. Bueno, no está dentro de la lista que traemos, pero, por ejemplo, hablando como de política, las últimas rolas que sacaron en su último disco tienen dos canciones que justo hablan mucho como de no, o sea, como de control mental del gobierno y no. No de una manera así como esquizofrénica, pero sí como cosas reales, pues sí. Que se te imponen, que es cierto, que sí pasan. Sí,
como lo que es la propaganda subliminal o algo por el estilo, ¿no?
Ajá.
El manejo de las masas a través de información, a través de propaganda, a través de noticias, que su objetivo no es precisamente informar, sino crear un comportamiento en un grupo masivo de personas.
Uh-huh. Y de hecho también hay otra rola que se llama Psycho, que habla sobre cómo manipulan a los soldados para convertirlos en máquinas asesinas. You do not do what you are told to do. When you're told to do it, you will be punished.
Do you understand? Aye, sir. Fíjate, o sea, que hay un libro que ya lo mandé a comprar. que habla sobre, pero aquí más bien el autor habla sobre el comportamiento del cerebro de los soldados y qué es lo que tienen que hacer para que haya menos traumatismos y para que se concentren en lo que tienen que hacer, porque muchas muertes, o sea, muchas, estoy hablando de miles, tal vez de millones, uh-huh, de muertes por errores básicos de conducta o de concentración del soldado.
Chales.
Entonces,
pues sí, pero es que pues no es humano estar en esas condiciones.
Exactamente. Su primer capítulo precisamente habla sobre eso, sobre el estrés de estar en una batalla sabiendo que en cualquier momento una bala puede penetrar tu cráneo y ahí quedaste.
Uh-huh. Y muchas veces ni siquiera sin estar totalmente seguro de por qué estás luchando, solo te
sí,
mandaron.
Exactamente, es lo más, a veces lo más traumático, ¿no? Lo más duro.
Así es. Y bueno, otra rola de Muse es la de Supermassive Black Hole.
Miren, aquí vamos a hablar de dos cosas. Uh-huh. Ellos son ingleses, creo que ya les había dicho eso, ¿no? Ellos son ingleses. El agujero negro supermasivo es un agujero negro el cual es del tamaño de millones de estrellas o de miles de estrellas. Ahora, el agujero negro supermasivo, pues dice, no, pues, bueno, ya hablamos una vez, ya tenemos un capítulo sobre
agujeros negros. Les dejo también aquí el link abajo.
Ok, entonces, el agujero negro, hay dos límites. Uno se llama el límite de Chandrasekhar, que es 1.65, que con ese, si una estrella es 1.65 más veces que más grande que el tamaño del Sol, se puede convertir en una estrella de neutrones, uh-huh, o pulsar. Pero el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. Ese límite dice que arriba de los 2.8 masas solares se convierte en un agujero negro. Entonces, pero si un agujero negro supermasivo es miles de veces o millones de veces más grande que una estrella, pues entonces, ¿cómo se formó? Entonces, el agujero negro supermasivo no tiene su origen en las estrellas. Tiene otro origen. Pudo haber sido casi desde el principio, desde el inicio del nacimiento del universo, uh-huh. O puede ser una cantidad enorme de masa que en poco tiempo se consumió su gravedad y siguió tragando materia, uh-huh. Y aunque no hubiera ningún sol, pero nació siendo enorme, por así decirlo, ¿no? Ahora, con Muse aprovechan la analogía para hablar del gran agujero negro dejado por un amor, que lo dejó pues deshecho, lo dejó vacío por dentro y
Nero destruye todo a su alrededor, no te creas.
Por así, bueno, no precisamente, pero no. Pero ese no, o sea, hay un gran vacío, como sabemos, no, pero hablando emocionalmente, es que uh-huh. Me creó un gran vacío, ya sea la muerte de alguien, ya sea que alguien se vaya.
Perder a alguien.
¿Verdad? Entonces, esto es una analogía. Ellos aprovechan su conocimiento de los temas de ciencia.
Para hacer analogías.
Desde políticas, desde, ¿cómo se llama? Desde relaciones interpersonales o relaciones amorosas, ¿verdad?
Uh-huh, así es. Y, bueno, una rola que yo quiero también mencionar de Muse es la de MK Ultra. Ese es un experimento que se ha hablado mucho, que hizo Estados Unidos, ¿no? Que para ver si otros pueden controlar la mente de otras personas y así, ¿no?
Sí, bueno. Es diferente al ¿cómo se llama? Al experimento Alpha, que les descubrió, digo, que les destechó al suelo James Randi, ¿no?
Sí, sí, la verdad el gobierno de Estados Unidos ha gastado su lana en muchas cosas muy, pues, cuestionables.
¿Sí?
Experimentos muy pasados de lanza, unos estúpidos y otros que hicieron mucho daño.
Así
mínimo
es.
A las personas que participaron en ellos. Y, pues,
y algunos que se los han atribuido, miren, hace en 1994 yo estaba suscrito a una revista que se llama Newsweek, uh-huh. En español, y hablaba sobre un par de periodistas que estaban denunciando que el ejército norteamericano en Vietnam, para todos los soldados norteamericanos que huían hacia Laos para no seguir participando en Vietnam, uh-huh. Mandaron un grupo de aviones que lanzaron un tipo de sustancia, y la operación se llamaba Viento de Cola, la operación Viento de Cola, que el objetivo era que esos soldados fallecieran.
No manches.
Pero nunca pudieron demostrarlo, ni tal parece que todo salió de una fantasía, precisamente de uno que tuvo un puesto en Vietnam, uh-huh. Y que, a ver, cómo era, cómo lo, o sea, en lo que, el tema general se los dijo, mas no tuvo una sola herramienta, o una sola prueba, uh-huh. O una sola persona que respaldara lo que él decía. Entonces,
una evidencia. Uh-huh.
Pues esto también es respecto a lo que dice Rubí, que los gringos han hecho tanta pinche cosa, pues que les han atribuido otras que ni siquiera las han hecho, pero pues no se oyen disparatadas, ¿no? Es que, sí. Oye, que el viento de cola, y duró un tiempo la investigación hasta que dijeron, es que no hay nada, cabrón, no hay nada de esto, ¿no?
Sí, pero pues ahí nunca sabe uno ya con tanta mamada que han hecho. Pero bueno, y la última rola de Muse que vamos a hablar hoy es la de The Second Law, la segunda ley.
La segunda ley, bueno, esa es la segunda ley, pues... Segundas leyes hay muchas, ¿no? Política, en derecho, en física. Bueno, en este caso es la segunda ley de la termodinámica. Uh-huh. La segunda ley de la termodinámica es tal vez la más importante. Bueno, es de las más importantes de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es la que le llamamos también entropía. Básicamente es que todos los cuerpos con diferente temperatura, diferente presión o diferente fuerza tienden a equilibrarse, a quedar con la misma fuerza o con la misma temperatura, pero eso les produce un desgaste, eso les produce como una paga. Esa paga se llama entropía. De tal manera que, por ejemplo, por la entropía, ajá, es por la que se va enfriando el universo. Se está enfriando el universo porque se está gastando todo aquello en equilibrar los cuerpos supermasivos, o las estrellas, los agujeros negros, las galaxias, etcétera.
Okay.
Entonces, la segunda ley de la termodinámica también le llaman la del caos, porque dice que todo es caótico, o sea, todo tiende a ser caótico y a provocar una estabilidad de tal manera, por dar un ejemplo rápido, es que si ustedes ponen un hielo en un café caliente, el hielo se va a derretir y va a bajar la temperatura del café y ahí se gastó una entropía, pero nunca la vas a poder regresar, o sea, nunca vas a poder hacer que el hielo se vuelva a convertir otra vez en hielo. La tendencia es a equilibrar, pero no volver a retomar lo que ya se había hecho, o sea, lo deshecho está deshecho.
Lo aterrizan a algo romántico también.
Es más bien político.
Bien político. Pues tenía que ser una de dos.
Sí, exactamente. Es político, básicamente, voy acabando con esta sociedad, voy destruyendo esta sociedad y nada la va a volver a ser como era.
Ande, güey. Así es, entonces, pues, terminamos con Muse y el siguiente grupo se llama Kraftwerk.
Kraftwerk es un grupo alemán, era un grupo alemán que fueron de los primerititos en utilizar la música electrónica. Eran de los pioneros junto con algunos, pero yo pienso que ellos más que cualquier otro, porque después hubo ya otros grupos que crecieron bárbaramente, o algunos autores como Vangelis, Jean-Michel Jarre, Camel, y luego, pero mientras estaba la corriente, digamos, del rock progresivo en su mero apogeo a principios de los 70s, Kraftwerk estaba creando la música electrónica a principios de los 70. Su tema más famoso de ellos fue uno que se llamaba Autobahn, la autopista, porque ellos son alemanes.
Entonces es Kraftwerk.
Kraftwerk, exactamente. Kraftwerk quiere decir como fuente de energía.
Ajá.
Y casi todos sus temas eran instrumentales. Entonces, Kraftwerk, eso quiere decir planta de energía. O Kraftwerk, como dice Rubí, más bien, está más correcto. Y sus temas tienen que ver con la electrónica, con la ciencia de la electrónica, ¿no?
Uh-huh. Ok, y también justo pues el que sigue es Jean-Michel Jarre.
Jean-Michel Jarre.
Oxígeno.
Su tema principal, el primero que salió, se llama Oxígeno. Es un tema genialísimo, salió en 1976. Bueno, a mí me encantaba. Pero ya, él, al igual que Vangelis, que son casi contemporáneos, tenía una cantidad industrial de teclados, cara. O sea, era algo. ¡Wow! Y si ven ustedes, por ejemplo, hay algunos videos donde se ve Vangelis haciendo un. ¿Cómo se llaman los escritos estos para la música?
Partituras.
Partituras, y no se parece nada a las partituras de música normal. Esto es absolutamente diferente, no le entiendes nada, ¿no? Digo, no solamente no se le entiende, sino que tiene su manera, no sirve una partitura normal. Porque mientras están haciendo él mismo, la misma persona, haciendo que un sintetizador en ciertas características toque, está haciendo que unos violines suenen, está haciendo que unos coros hagan. Que muchas veces, que los coros, por cierto, Vangelis nunca los suplió, él tuvo que poner gente, o sea, tener personas que lograran sus coros, que se oyen, caray, se está poniendo la piel chinita, bellísimos, algo verdaderamente genial. Y alguien, Michel Jarre, empezó con ese de Oxígeno, y cada tema se llamaba Oxígeno 1, Oxígeno 2, Oxígeno 3, Oxígeno 4, Signo 5, etcétera.
Ese cuate no se complicaba.
No se complicaba la vida. Después él sacó un tema que se llamaba Equinoccio. Equinoccio 1, Equinoccio 2, Equinoccio 3, Equinoccio 4.
¿No? O sea, más bien era álbumes, ¿no?
Álbums, ajá. Y fue el primer occidental que en 1980 hizo una presentación en China, donde sacó un álbum doble de acetatos, por supuesto, que se llama así, Los Conciertos en China. Genialísimos. Si tienen la oportunidad de conseguirlos o bajarlos,
escúchenlo
todo. Bueno, y Jean-Michel Jarre compuso un tema,
ajá,
que se llama La Ópera Salvaje, dedicado a un programa francés sobre precisamente la vida salvaje. Y él hizo el tema. Y, ¿no? E hizo un disco que se llama Rendezvous, algo así como La Cita.
Ah, sí.
El cual está dedicado a los astronautas que explotaron el Challenger en 1986.
Ah, sí, que había una maestra.
Había una maestra entre ellos. Entonces, ese disco está dedicado a las personas que iban en el Challenger y que estalló. Ese es Jean-Michel. En el disco este de conciertos en China, uh-huh, pone hasta en la radio cuando lo anuncian a él, ¿verdad? Y luego dicen muy curioso, ¡llame Chayaro!
Ah.
Se lo escucha simpaticísimo. ¡Llama Chayaro!
De seguro ellos también se burlan de nuestra pronunciación.
Sí, pero pues no le hacen, nosotros burlamos más.
Ok, y pues de hecho el que sigue es Vangelis, que ahorita lo mencionaste con la canción Albedo, que era punto 39.
Vangelis, fue el que hizo todos los temas musicales. Bueno, mejor dicho, hizo una obra que se llama Heaven and Hell, uh-huh, que todos sus temas fueron tomados para la serie Cosmos del maestro Carl Sagan.
Andy.
Entonces, tiene muchísimos temas, pero hay algunos que fueron tomados de otros discos de Vangelis para ese tema. Uno de ellos era ese Albiro 0.39.
Albiro 0.39.
Albedo 0.39. El albedo de un cuerpo cósmico es aquel que al recibir una luz directa de una estrella, uh-huh, esa luz se rebota en un porcentaje, la demás es consumida de manera calorífica, y en el caso del albedo de la Tierra o el albedo, uh-huh, es 0.39, quiere decir que la Tierra refleja el 39% de la luz que recibe del Sol.
Ah, ok. Va, pues de hecho también ahora sigue Jethro Tull con la canción Orion.
Muy bien, Jethro Tull es un grupo que nació en los años 60 como uno de los grandes de la música progresiva. No era aquí, por lo menos aquí en México, no era así, ¿no? Es súper famoso. Pero sacó un disco que se llamaba Aqualung.
Ah, sí.
Aqualung es su tema más famoso. Digo, perdón, es su disco más famoso porque trae un tema que se llama El Aliento de la Locomotora.
Esa canción como me encanta,
¿no? A mí también me encanta. Me encanta. Luego el tipo, o sea, adereza su música
con una flauta.
Una flauta horizontal.
Y dirías tú que a lo mejor suena no muy atractivo escuchar flauta.
No.
Pero no mames cómo la usa en sus rolas.
Necesitan escucharlo. El líder de Jethro Tull se llama Ian Anderson. Ian Anderson prácticamente en cada disco casi cambiaba de músicos. O sea, él es el alma de Jethro Tull y no le modificaba que tuviera otros nuevos, como que era delicado. Como que era de un tipo de esos delicadito. Aquel las 11. 11.5, estás despedido, el que sigue. O sea,
entró,
era un tipo muy, muy delicado, por no decir pues otra cosa. Le duraba un poquito, ¿no? Pero él era el alma del grupo, él sabía lo que había que tocarse, ¿no? Y él tiene ese tema del aliento de la locomotora, uh-huh, donde habla precisamente lo que es el empuje de la locomotora, pero cómo esta, si se convierte en una masa de sociedad que protesta, se convierte en algo muy peligroso, pues. O sea, uh-huh, es algo que no puedes contener, ¿no? Pero el tema está genialísimo. Aunque no les guste Jethro Tull, lo que no lo hayan escuchado, escuchen ese tema. Se llama El Aliento de la Locomotora. Y está en el disco de Aqualung.
Sí.
Ahora, perdón.
La rola de Orion.
Hay un tema que se llama Orion. ¿Orion?
Orion.
Ok. Orión, como bien saben, es una constelación. Uh-huh. Es una constelación. Pero la constelación de Orión Como el disco de donde salió este Jethro Tull se llama Petróleo del Mar del Norte. No. Se llama Storm Watch. El vigilante de tormentas, perdón.
Ah, ok.
Storm
Watcher, entonces.
Storm Watch.
Ah, entonces Watch.
Watch. Storm Watch. Así.
Es como. Sí, como vigilar la tormenta o algo así, pues.
Y en ese hay un tema que se llama así: Petróleo del Mar del Norte. Que está buenísimo, necesitan escucharlo. Las entradas de la flauta horizontal, genialísimas, en ese Petróleo del Mar del Norte. Pero en ese tema de Orión, como Orión era la constelación de mayor, digamos, más popular para guiar a los marinos, entonces el tema está dedicado a eso, a la guía de los marinos. Como era la constelación de Orión.
Va, fíjate que la rola esa de Locomotive Breath, no sabía que tenía una connotación científica. De hecho, estaba esperando que platicaras ahorita porque dije, pues no le hallo. O sea, porque aún leyendo la letra, así como que habla muchos temas al mismo tiempo.
Sí, 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 como que se mezcla.
Como que mete oraciones que dices, que tiene que ver
esto con eso, exactamente.
Con lo demás, pero ay, qué buena rola, mano.
Sí, muy recomendable, muy recomendable.
La neta sí. Y ahora sigue pues un chiqueado. Ay, espérate.
Uno de nuestros chiquis.
Ajá, el Pink Floyd.
Pink Floyd.
El Floyd Rosa.
Pink Floyd. Ay, como que estoy buscando las palabras. Sí, es verdad, estoy tratando de buscar las palabras. Pink Floyd nació en 1967 como un grupo que quería ser bluesista. Por eso se llama Pink Floyd. Porque tiene el nombre de dos bluesistas muy buenos, el Pink Anderson y Floyd Council. Ellos eran unos bluesistas, ellos se consideraban bluesistas, pero en ese tiempo
sí
estaba...
Sí se nota la influencia.
Sí, o sea, ellos eran bluesistas. Y en ese momento, realmente uno de los formadores...
¿David Gilmour?
No, ¿cómo se llama este que falleció? Quedó atorado ahí arriba.
¿No era John...?
No, no.
Pues ese es de Led Zeppelin.
De Led Zeppelin, yo Bonham, el baterista de Led Zeppelin.
Sí.
Ahorita nos acordamos.
Sí.
Muy bien. Pink Floyd empezó tratando de ser un grupo de blues y se convirtió en la referencia absoluta para el rock progresivo. Porque en el rock progresivo, aparte de algunos géneros musicales, también participan muchos diferentes instrumentos musicales. Y mucha temática. De tal manera que algunos, pues digamos, títulos están medio locos. ¿Sí te acuerdas el tema más, el título más largo de una canción, te acuerdas?
Ay, sí, que unos perros...
Varias especies de pequeños animalitos peludos jugando en una cueva con un picto. Ajá. Los pictos existieron.
Picto, picto, no pito.
Picto. Es la canción, es el título más largo que yo he encontrado. Pero ellos tienen varios temas que son científicos, como bueno, creo que aquí mencionamos uno que se llama Ecos.
Sí.
Ecos se oye más bien como un sonar. Está más bien como haciendo alusión a los sonares submarinos.
Ah, ok, como... Así.
No es un eco. ¡Oye, oye, oye!
Ajá,
sí. ¡Pancho! Son ecos... pero de sonidos acuáticos. Y es una canción muy extensa, pero bien desarrollada. Pink Floyd era una de sus características, canciones de 10 minutos, ajá, 12 minutos, 17 minutos. Pero llega la época, llegan los años 70 y de repente, su evolución los hace que ellos entren a la música progresiva, pero de manera que se conviertan en algo muy popular, o sea, que la gente escuche la temática progresiva y la música progresiva, pero ya de manera popular, ¿no? Llega el disco de El Lado Oscuro de la Luna, que a la fecha ha vendido decenas de millones de copias. O sea, el disco de El Lado Oscuro de la Luna, para que se den una idea, todavía en 1992 estaba en el Billboard. Ay, y salió en 1971. No, seas mamón. No, es para que se den un queme. O sea, 20 años en el Billboard. O sea, no, no estaba en los primeros lugares, estaba en el lugar 70 y tanto, y luego ya el 80 y tanto, y luego ya llegó el 90 y tanto. Madre. Pero ¿quién no quiere lograr eso, güey? Imagínate,
o sea. Pues claro, y todavía, o sea, los que ya estamos chaborruqueando, pues...
Bueno, yo, tú no, tú eres jovencita.
Bueno, los que ya estamos, pues así, en edad adulta, ¿no? Aún así, seguimos escuchando Pink Floyd, comprando playeras de Pink Floyd, amando a Pink Floyd, a fin sí. de cuentas, y pues los güeyes ya tienen más de 50 años sí, por aquí.
Tienen
chingo de años sin sacar nada nuevo, también cabe mencionar.
Bueno, espérate, no tanto. Ellos sacaron uno que se llama The Endless River, uh-huh. cuando falleció Richard Bright.
¿Pero hace cuánto fue?
Bueno, 5 años.
Bueno, pues sí, no, o sea, no es tanto, pero también desde el último disco hasta ese, ¿cuánto pasó?
Con 20 años,
sí, o sea, no
es... tantos años, 20 y tantos años, sí.
Ahí está, o sea, no es como que estén dando material nuevo sí. constantemente, o sea, uno escucha lo mismo, básicamente.
Sí, de hecho, Roger Waters, que fue por quien se creyó que se iba a deshacer sí. Pink Floyd, dejó el grupo en 1982. Acababan de sacar el disco de La Pared, The Wall. Es una super obra genial. Uh-huh. Y luego salió el último disco que se llama The Last Cut, así como el último corte o algo así. Uh-huh. Y se sale Roger Waters y dicen:
se acabó, mano.
Se acabó Pink Floyd. Y no, hombre, que en menos de 4 años sacan uno que se llama. Se llama
Chinga tu Madre, yo Roger Waters.
Es que quedaron empleitados por uh-huh. el nombre. Por eso es que para mí es importante el nombre de este cuate que falleció, que prácticamente lo sacaron del grupo, ¿no? Ahorita varios están diciendo: fulano, 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 gracias, pero no nos escuchamos.
Ahorita lo voy a buscar en Google.
Lo vamos a sacar.
Tú sigue okay. hablando, bueno, ahorita lo digo.
Este era uno de los fundadores, pero también ya se drogaba tanto que en los conciertos...
Sid Barrett.
Cuando salió el disco de El Lado Oscuro de la Luna, después salió otro que se llama... ¿Cómo se llama? Esperando por ti. No, ¿cómo se llama?
Wish You Were Here.
Ojalá que estuvieras aquí. No, ojalá. Uh-huh. Espero que estuvieras aquí.
No, desearía que estuvieras aquí.
Ese disco está buenísimo, todos uh-huh. los temas, empezando por ese. Y hay uno que se llama... In Your Crazy Diamond.
Shine on Your Crazy Diamond.
Ese está dedicado a Syd Barrett, que se quedó arriba, o sea, literalmente lo cortaron. O sea, no crean que le dijeron: oye, Syd Barrett, estás drogando a los güey, y vamos, en los pinches conciertos, en vez de seguir cantando, te quedas pelando los ojos al público y no sabemos nosotros ni qué hacer, tenemos que seguir improvisar. Uh-huh. Ya estás bien zorrascado, ¿no? Simplemente dejaron de ir por el ensayar.
Ay, güey.
Sí, así fue.
¡Qué huevos!
Y él saca un disco por él solo, pero no tuvo mucho éxito, o sea, ya después fallece y pues que, ay, ojalá que estuvieras aquí, te extrañamos. No, sí, voy a llegar primero que... Pero Pink Floyd ya se convierte en un referente absoluto de la música progresiva, claro. Y de los temas que también tienen que ver, con la... contestatarios, ¿no? A la sociedad.
La política,
sobre
sí.
Sobre todo el disco de The Wall.
Ah, bueno, sí, también.
Que también sacaron un disco que se llama The Animals, que tiene una portada genial.
El cerdito.
Se ve un cerdito volando. En un concierto que fuimos, Rubí, su mamá y yo, uh-huh. En el 2008, por ahí.
Sí, 2008. Más o menos.
Entonces, fue en el 3 de marzo, un cerdo enorme, inflable. Entonces, y dice: Bush, no, ¿cómo? Largo Bush, o algo por el estilo, algo como tirándole. Largo de aquí, Bush, etcétera. Porque Roger Waters, si el grupo es contestatario, Roger Waters es.
Ah, es un hocicón. Pero sí, en el buen sentido.
Y también en el mal sentido. Bueno. Hay ocasiones en que se ha. se ha colocado de un lado sin siquiera saber la contraparte, pero igual él trata de ser impulsar el, digamos, el equilibrio social. Uh-huh.
La equidad, la injusticia,
desaparecer la injusticia, que hay igualdad, etcétera. Entonces, uh-huh, siempre dicen que él es comunista, que él es socialista.
Es un hombre. Bueno, hay que ir al grano porque estamos hablando mucho de Pink Floyd. Pero sorry, pero nomás otro guiño a la ciencia que hace Pink Floyd, pues obviamente la portada del lado oscuro de la luna, pues ya vean que es un triangulito donde sale un arco iris. Y que es cuando Newton descubrió como el espectro.
La luz se descompone en colores al atravesarlo sobre un prisma. Entonces, como dice Rubí, es un guiño a la ciencia. Que inclusive en el de Animals es otro guiño a la ciencia. Se ven las super chimeneas de una empresa de planta. Es una planta nuclear para crear electricidad. Uh-huh. Por eso lo que sale es el vapor. Es una planta que no ha causado accidentes, ¿verdad? Quiero enlazar a Alan Parsons, que también es inglés. Uh-huh. Alan Parsons empezó siendo un ingeniero de música, para el grupo musical, siendo en el disco de Abbey Road de The Beatles. Él es el ingeniero. Pero Alan Parsons es un verdadero genio de la música. O sea, él era algo como que no podía seguir contenido. Y sacó varios discos, que el cuarto disco fue el que empezó a sonar, fue el que empezó a darse a conocer como algo más popular. Fue el quinto disco que salió en 1980.
¡Órale!
Porque el primero se llamaba Cuentos de Historia, Cuentos de Misterio e Imaginación, dedicado a toda la obra de Edgar Allan Poe.
Pero no vamos a profundizar porque
eso va a ser para
otro episodio de la música en la literatura.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, tanto en el disco del lado afortunado de The Turn of a Friendly Card.
Entonces es el regreso de una carta amistosa.
El regreso de una carta amistosa es donde salen como unos tres temas ya populares, ¿no? Uno que se llama Time, otro que se llama, precisamente esa, The Turn of a Friendly Card. Uh-huh. Y otro tema que no recuerdo ahorita. Pero entre Pink Floyd y Alan Parsons tienen un tema que se llama igual. Uh-huh. Time. Yeah. Pero para Alan Parsons lo habla muy poético. El tiempo fluye como el río. Y un día volveremos a estar juntos. El tiempo llegó por mí, ¿verdad? Y para los de Pink Floyd, que está en ese disco del lado oscuro de la luna, uh-huh, habla de cómo afecta el dinero en nuestra vida social, convirtiéndonos en gente que lleva prisa siempre, que todo lo medimos en dinero y que siempre buscamos la manera de obtener dinero para nuestro beneficio y algo más, ¿no? Que a veces no nos damos ni descanso. Y los dos se llaman igual.
Ya. Yeah.
Pero uno le da esa connotación y el otro le da esa otra connotación, ¿no?
Así es, a fin de cuentas es arte y pues cada quien lo interpreta a su manera, ¿no?
Exacto.
Ahora sigue Edgar Winter con la rola de Frankenstein.
Edgar Winter, bueno, miren, eran Edgar Winter y Johnny Winter. Son gemelos, uno ya falleció, Johnny Winter, eran unos gemelos albinos.
Entonces se veía,
era algo muy, muy curioso, ¿no? Que dos albinos y tocaban música electrónica.
¿No decían que eran del diablo?
¿Eran del diablo?
Sí, no decían casi. La gente le... O sea, todo lo que es diferente le ponía que los albinos... que los albinos no tenían alma, ¿sabe qué? ¿Dónde? O los pelirrojos. Los pelirrojos no tienen alma. ¿Y así?
No lo sabía. Y tú pintaste con pelirroja, ¿eh?
Pues es para que vean, ¿eh? Para que vean.
Con razón pasamos y algunas personas echan agua bendita. Yo ni sabía por qué.
Ya, esto es... Para que sepan mi verdad, no tengo alma. Ay, sí.
Híjole, manito. Híjole, mano. Bueno, pues resulta que los dos hermanos albinos tocaban música electrónica, pero finalmente como que Johnny Winter se hizo más talentoso. Uh-huh. Y hubo un tema que le pegó durísimo que se llama Frankenstein. Es totalmente instrumental. Totalmente instrumental.
Ok.
Y por lo tanto no hay mucha tela de dónde sacar de qué se está refiriendo, ¿verdad? Y en este tenor, pues le llama Frankenstein, igual que como nosotros decimos popularmente al libro de Mary Shelley, que en realidad se llama El Nuevo Prometeo.
Sí, exacto.
Pero como Frankenstein, o sea, el profesor Frankenstein, el doctor Frankenstein fue el que le dio la vida, pues como que se quedó. Igual se llama el tema de Edgar Winter.
Ese Frankenstein está totalmente malinterpretado, porque justo ni el libro se llama Frankenstein, ni el monstruo se llama Frankenstein. Pero ahí va todo el mundo. El libro de Frankenstein con el monstruo de Frankenstein.
Inclusive también, no, por como siempre se ha mostrado, no se sabe cuál es su motivación. ¿Por qué quiere, o sea, qué es lo que quiere hacer el nuevo Prometeo? ¿O qué quiere seguir entre los vivos?
Ajá, también.
Así que, lean la novela, no les vamos a decir.
¿Qué creían que les vamos a decir? Pues no. Ok, entonces ahora sigue Tool.
Tool.
Señores de Tool.
Tool es un grupazazazazazo.
Que lo más destacado que tienen es que Cristian Castro se lo tatuó. ¿Sabes que Cristian Castro tiene un tatuaje de Tool?
No me digas.
¿En serio no sabías? Sí, es en serio.
Vamos a hablar de otro grupo. Ah, no, espera. Tool es un grupo genial. Es un grupo genial. Es un grupo que tiene una temática súper profunda, oscura. ¿De cuáles temas mencioné?
46 and 2.
Ah, 46 and 2 habla. Ya ven que los seres humanos tenemos 23 y 23 cromosomas.
Ya. Yeah.
Entonces, en ese tema se habla de que la evolución va a provocar que luego tengamos otros dos cromosomas. Oh. De tal manera que vamos a ser unos seres evolucionados con 24 y 24 cromosomas.
¡Hala!
Pero final. Y en el disco se ve un ojo. Como con otro ojo dentro, sí. O sea, está extraño, lo ves.
Es más, ese disco no lo tienes tú y que yo tiene como unas lupas.
Sí. Ah, ese es otro.
¿Es otro?
Ese es otro.
Es que otro están cabrones.
Tengo tres de Tool y aparte de ser progresivo, es más, si ustedes buscan Tool, T-U-L, que, no, perdón, T-O-O-L, que en inglés así rápido es herramienta. Pero tiene otro significado. Y si buscan ustedes el grupo Tool, les dice que son de música progresiva, que son de new metal, que son de dark metal. O sea, la apertura, el espectro,
ajá.
El espectro musical de Tool es tan grande que lo metes donde sea. Pero tienen una característica, que es que los acordes y las los cuartetos de
las estrofas,
de las estrofas todas tienen que ver con numeración. Por ejemplo, tienen un tema que se llama
Lateralus
que utilizan la serie de Fibonacci para tocar, para utilizarlo, para que sean los acordes. Cada uno de los acordes es un número de la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8. Está fácil. La serie de Fibonacci es con esa numeración. Creas una especie de
espiral
perfectamente bien hecha. Por eso le llaman también la sección áurea. Y si la serie de Fibonacci la conviertes en números, es el 1.70 y tantos, 1.7. que es la proporción exacta. Entonces, si tú tienes un rectángulo cuyo lado sea de 1 y el otro sea de 1.7, es un triángulo es un rectángulo perfectamente equilibrado. O sea, que si aplicaras la cálculo diferencial con serie de máximos y mínimos, te daría ese resultado. Entonces, imagínense cómo generas un tema donde tus acordes deben coincidir con la serie de Fibonacci. Tocar la música de Tool es complejísima. Complejísima. Su líder es... ¿Cómo se llama este...?
Nunca me acuerdo de su nombre.
Ay.
Maynard James Keenan,
algo así. Él tiene otro grupo que se llama Perfect Circle. Uh-huh. Que también cuando lo escuchas, inmediatamente te da el... O sea...
Sabes que
son algunos de ellos o que son alguien muy parecidos a ellos, pero con la diferencia de que acá no existe dificultad matemática para que logres tocarla, ¿no?
Quisieron aterrizarlo a los humanos. Sí, Tool es un grupo
Maynard James Keenan.
Sí, es un grupo que pues muchos, o sea, de mis amigos que con los que me juntaba más y que tenían grupos ellos, Tool era así como de sus máximos. No digo que tal vez el top, pero sí de sus top, de que dicen, wow, Tool. Como su obsesión, por así decirlo. Y pues sí, con justa razón, la verdad. Entonces, bueno, el siguiente grupo es They Might Be Giants.
Ah, es ese grupo... Ese grupo tiene un título curioso, ¿no?
Ellos puede que sean gigantes.
Ellos pueden ser gigantes. Ellos saben desde cuándo están en la escena musical, desde 1982. Entonces, mucho tiempo. Sin embargo, todos sus temas, no me atrevo a decir un porcentaje, pero la mayoría de sus temas tienen que ver con ciencia o con conocimiento científico. Sus temas, por ejemplo, ¿cuál es el primero que se menciona?
Why Does the Sunshine? The sun is a mass of incandescent gas,
a gigantic nuclear furnace. Ok, es una manera de, destruir la... ¿Cómo llamarlo? Hacerlo como una crítica donde está diciendo, ¿por qué brilla el sol? Entonces, mientras alguien le quiere echar acá el poema, el sol brilla y no está... Y dice, no, el sol brilla porque es una masa... de gas incandescente, cabrón. Es una bola de gas incandescente. Por eso brilla, cabrón. Y lo explica. Entonces le tumba toda la poesía, ¿no? ¡Ay, es que brilla el sol! Y mira, nos trae nueva energía. Y nos está trayendo el amor. Y estamos sintiendo su abrazo. ¡No mames, cabrón!
A ver, güey.
Plántate, güey. Y luego hay otro tema.
Meet the Elements.
Ah, Meet the Elements es algo... buenísimo, como ellos, varios elementos, la plata, el mercurio, el helio. El tema de la canción habla de esos, pero dándoles como una especie, como una característica de ese elemento.
¿Cómo
brilla la plata? No puedes tomarte el helio porque te infla. O sea, cosas de ese tipo. Se oyen hasta simpáticos.
Se me figura, ¿no?, como si fuera canción infantil, ándale, pero no.
Ándale. O sea, a mí inclusive digo, estos cuates es como para que los chavos aprendan, ¿no?, de qué se trata, ¿no? Pero tienen muchos años en la escena y sus temas tratan de eso, explicarte temas científicos de manera simpática. Mera simpática y fácil. Pero son buenos músicos, ¿no?
¿Qué otro padre? Ellos mismos, How Many Planets.
Ah, pero ¿cuántos planetas? Bueno, en este es...
¿Tendrá que ver con Plutón? ¿O
qué? Exacto, es como una crítica. Así, a ver, entonces, ¿cuántos planetas hay? ¿No? Ya nos habían dicho que Plutón era planeta, ahora resulta que no. Y
a ver si son 9 o no, qué pedo.
No, inclusive en Estados Unidos ha sido toda una... ¿Cómo podemos decirlo? Pues todo un acontecimiento, ¿no? Porque ya le habían puesto hasta un perro, ¿no? Porque a un perro, el perro del Pato Donald, se llama Pluto, en honor a Plutón, porque pues en
inglés es Pluto, inglés es literal. Pluto.
Y como en ese tiempo se acababa de descubrir Plutón, años 30, cuando salieron estas caricaturas, entonces para los norteamericanos es todo un acontecimiento depresivo, cabrón, porque tumbaron su planeta.
Ay, no mames.
Y si supieran que una de las personas, digamos, más queridas dentro de la escena de la ciencia, y que a su vez es uno de los individuos que para los norteamericanos es la imagen de la ciencia, literalmente, porque fue discípulo de Carl Sagan y hasta en películas sale. Neil deGrasse Tyson.
Ah.
Neil deGrasse Tyson fue el que se animó a decir, ¿saben qué? Ya no hay que ser un tonto. Esto no es un planeta, cabrón. Es un planeta enano. ¿Tú sí tenías más a decir ante la prensa? Sí, yo les digo, cabrón.
Ese señor es la onda.
Es un tipazo, ¿no? Uh-huh. Y él fue el que se animó a decir, no. Entonces, pues hay algunas personas que lo odian, pero como que no le ha afectado. Yo lo veo igual.
Ya sé. Sí, es genial. Tiene un sarcasmo bien chido también,
¿no? Sí, sí, sí. Se avienta su sarcasmo, ¿no? Dice, sí. No, pues aquí vienen, ahí les va. Si los... Porque una vez un grupo de personas que le dijeron, ¿sabes qué? A nosotros nos han capturado, ¿no? Hemos sido... ¿cómo se llama?
Perseguidos.
No. Cuando...
Abducidos. Abducidos.
Abducidos por... Ya él les dijo, ustedes cuando los vuelvan a abducir, ustedes acá fingen que están así durmiendo así. Y agarran un instrumento o lo que sea de ahí de la nave. Para que se lo traigan y ver qué tecnología tienen, ¿eh? O sea, diciéndoles, nada, no
caí. Y ellos, así.
Ah, bueno. ¿Crees que con eso? Con eso van a tener, porque van a poner demostrar. Bueno, me acordé de algo muy chusco. Resulta que en una... Pues un libro que leí yo precisamente sobre las abducciones y todo eso, escrito por unos tipos que escribieron El Retorno de los Brujos. Escribieron El Retorno de los Brujos y fue, uno de ellos se apellida Luis, y fue un exitazo, ¿no? El Retorno de los Brujos. Dice que un abducido, dice, le dejaron implantado un instrumento, un accesorio, dice, que realmente te sorprendería de manera, ¿cómo digamos? De manera así casi hasta de miedo, ver lo que le dejaron implantado en su escroto de los testículos. Y sí, después ya Carl Sagan dijo, sí, pues ya lo vimos de qué se trata, dice, pinche verruga, cabrón.
Ay, no mames.
Una verruga en el escroto, güey, pues sí se veía medio rara, pero este compa dice, tenían que implantarme esto y de lejos. Ay, güey. Es para, a lo mejor es para medir tu flujo seminal o algo. O sea,
no, olvídense. Esto me recordó a un asesino serial que se picoteaba el escroto del solo.
No sabía.
Creo que era Albert Fish. Uno que estaba viejito, que él como de chiquito lo golpeaban y eso, como que su mecanismo de defensa fue convertir el dolor en placer. Entonces ya le pegaban de chiquito y ya le empezaba a gustar, o sea, lo prendía. Entonces creció así y él solito se encrustaba, se picoteaba el escroto con agujas y ahí se las dejaba. Y...
Uy, ¿sí? Ah, porque es un capítulo que tenemos pendiente con ustedes, ¿eh?
Sí.
Los asesinos seriales. Ese día, pues, a ver cómo nos ven. A lo mejor nos van a ver medio raro, por ni modo.
Pues, son cosas que pasan en la historia. ¿Verdad?
What can we do?
Bueno, ahora sigue Jane's Addiction con Irresistible Force.
Ah, sí, Jane's Addiction.
Ahí
les va, Jane's Addiction es un grupo... Que nació en la misma época del grunge. De hecho, decían que Jane's Addiction y Alice in Chains eran como el grunge metalero. Así es.
Sí.
Pero en este caso, Jane's Addiction habla sobre una... ¿Cómo llamarlo? Como una especie... Bueno, lo quisieron convertir en una paradoja científica.
Ajá, pero traducida al amor, ¿no?
No, que jamás ha... Se ha sustentado, que dice. Una fuerza irresistible.
Contra un objeto inamovible.
Un objeto inamovible, ¿qué pasaría? Pues no se puede, o existe uno o existe el otro. Entonces, si la fuerza irresistible sería de tal gravedad que el solo moverse ya produciría una caída que le hace perder dirección. Y algo inamovible, pues no hay algo inamovible.
Y aparte creo que es mutuamente excluyente.
Es, esa, exactamente, ¿no? Es mutuamente, o sea, excluyente. Por eso les decía, o existe uno, ajá, o existe el otro. Pero sí, no, sí, pueden existir los dos. Y ellos hacen esta referencia a este tema, pero la realidad es que las estrofas están un poco raritas, como que se dieron una fumada con
pues, un invitado. Lo más seguro.
¿Verdad? Entonces, pero tratan el tema de una manera muy superficial. Ellos más bien como que se van hacia otras estrofas, pero sirve para mencionar ese tema, ¿no? Que como les dije, se trató de convertir en un tiempo en una paradoja, pero no es ninguna paradoja, porque es imposible que sucedan las dos cosas al mismo tiempo.
Exacto, así es. Ahora pues, el Coldplay, justo con The Scientist. Nobody said it was
easy. Muy bien, Coldplay, pues es un grupo de que, bueno, se le llama que es como pop alternativo. Y también le llaman Brit Sound. En ese tiempo le llamaban Brit Sound porque había un grupo que se llamaba Snow Patrol, que tocaban parecido. Y decían, ellos tocan.
Suenan parecido.
Que ya no los he escuchado.
No.
Tocan un Brit Sound, sonido que es totalmente, lo reconoces como algo británico. Que dicho sea de paso, hay algunos grupos de alternativo que los escuches y puede ser como Stereophonics o Razor Light o FIA o
AFI.
Pero en este tema Coldplay le canta al científico, aquella persona que toda su vida la dedica a la ciencia y que no pretende recibir un premio y que en algunas ocasiones recrimina ese estado de aislamiento, pero le dicen que nadie le dijo que iba a ser algo simple. Que un científico llega a ser una persona solitaria, llega a ser una persona a la cual no se le llega a agradecer lo que verdaderamente y de manera desinteresada hizo por la humanidad. Entonces, ellos le están cantando a esta persona, cosa que se me hace genial, ¿no?
Sí, está muy padre. Pues Coldplay es otro pedo, la
neta. Sí, Coldplay. Rubí fue recientemente. Yo había ido a verlos el 3 de marzo. Esta vez fui. Y son unos tipos que se parten. Dejan la piel embarrada en el escenario. Así. O sea, no van nomás a que los veas.
Sí, exacto.
Van a que participes. Van a que te sientas feliz. Van a que sepas que están cantando. Van a decirte gracias por estar ahí. Es uno de esos pocos grupos que logra todo eso, ¿no?
Sí.
Como sentir que hasta les hiciste un favor por estar ahí
presente. Y nunca me había tocado que fuéramos y que las personas, tantas personas salieran diciendo que como que hasta te sonó el alma el concierto. Sí, o sea, la neta sí se sintió así y también tenía mucho sin ver a un artista que, como estás diciendo, que de verdad te hiciera sentir así como gracias, o sea, hoy como yo estoy disfrutando muchísimo el estar aquí haciendo este concierto para ti. O sea, la neta sí se veía eso. O sea, porque uno debería de ser así siempre, creo yo. Pero muchas veces uno como espectador como que también hasta cierto punto te acostumbras a que el artista pues haga su chamba normalona y ya se va.
Y gracias por estar aquí y luego se mete y otra sale, toca dos, tres y ya se va.
Ajá. Que de hecho, concierto de Tears Seconds to Mars, fuimos hace como 2-3 años ya. Y el güey salió en pijama, me parecía que andaba bien drogado, güey. Pinche Jared Leto, güey.
No manches, Jared.
O sea, sí cantas bien y sí estuvo padre y todo, pero pues sí, parecía que te acabas de levantar la mera.
Yo creo que sí, a lo mejor sería. Leto. Ya es hora, ¿no? Manches, estoy bien a gusto. Ya firmamos un contratito. Sí, a veces sí molestan esas actitudes. Miren, cuando fui a ver a una despedida. Cuando fui a ver a The Who, abrió. ¿Era The Who o era Black Sabbath? Porque fui dos veces a ver a Black Sabbath y en uno abrió. Pues precisamente Megadeth. Nos dejó bien calientitos. Ya cuando entraron los de Black Sabbath, prácticamente entraron con el cuerpo suelto. Pero había otra cosa. Traían a Brad Wilk como baterista porque Bill Ward, el original de Black Sabbath, no quiso, decía que, pues, que había diferentes motos. Dijo, porque todos son diferentes artistas, cabrón. No, pues no. Y meten a Brad Wilk, el de Rage Against the Machine. No, cabrón. Hizo bailar hasta los piojos, cabrón.
No, hasta, pues sí la creo.
Hasta el Ozzy Osbourne, porque tenía tiempo que nomás se movía así, que se movía.
Para adelante y para atrás se
movía. Para adelante y para atrás parecía como que traía una andadera. No, hombre, mirás qué movimientazo traía.
Ya se movía de un lado a otro.
Pero también. Este chavo, pues no es lo mismo que te traiga un chavo con toda la energía, ¿no?
Pues sí, y que no ande de mamón, aunque sí se la quiera partir ahí.
Y hay grupos sorprendentes como Guns N' Roses que, pues no sabes cómo va a salir Axl Rose. Y cuando estaba la gira de Chinese Democracy, ¿se acuerdan que les advertí? Les dije, ¿saben qué? Nomás que este cuate puede ser que toque 15 minutos y se largue.
Sí, yo andaba con el pendiente.
Como 2 horas. Más de 2 horas y pegadito, o sea.
Y de un lado a otro, como lo suele hacer cuando ando de buenas.
Cuando era muy joven, o sea, wow, eso fue en el 2011, porque era cuando fueron los Panamericanos en Guadalajara.
Ah, sí, cierto.
Fue cuando llegaron los uruguayos. Sí. Pensando que estaba en el estadio.
Era la Arena BFG, ¿no?
La Arena BFG, exactamente.
Sí.
Bueno, ¿quién más tenemos?
Siguen los Rolling Stones.
¿Rolling Stone? ¿Cuál es el tema?
2000 Light Years From Home.
Ah, ok. Bueno, habla de 2000 años luz a casa. El nombre lo dice todo. Año luz, sabemos que es una medida de distancia en el espacio. Pero cuando estás con muchas ganas de llegar a un lugar, en este caso tu casa, descansar, en un momento dado, olvidarte de todo lo que te agobia, se te hace que no llegas nunca. Se te hace que no llegas nunca.
Estás años luz.
Estás años luz de distancia, cabrón. Eso es lo que están queriendo decir, pero años luz, pues aprovechamos para... Ellos lo aprovechan, hablan en términos científicos, ¿no? Decir, larga distancia a casa. Bueno, como Supertramp. Supertramp tiene un disco así que se llama Long Way to Home.
Sí.
Long Way to Home. Pero está muy padre la canción, ¿no? Pero, digamos, y esto lo están hablando en términos científicos. O sea, figúrate a cuánta distancia me siento que no llego, cabrón.
Exacto. Bueno, ese estuvo más sencillito de explicar. Ahora sigue David Bowie, señorón.
Señorón, mi respeto.
Odisea del espacio.
David Bowie, Odisea del espacio.
Bueno. Paréntesis, vi un meme ayer que salía... que decía, era una foto de... dos fotos de David Bowie, ¿no? Y que decía... ese es tu papá, y una persona, ese es tu papá. No, es David Bowie. Luego otra foto. Y esa es tu mamá. No, también es David Bowie.
Porque decirles que David Bowie desde 1970 se vestía un tanto andrógino.
Pues no un tanto, totalmente.
Totalmente andrógino. Andrógino. Pero no era el único. También Peter Gabriel, el que era el vocalista de Genesis, también hacía esas. Se vestían de una manera extraña. Además, Peter Gabriel, cuando salió de Genesis, dijeron que se acabó Genesis. Pero no, ahí estaba Phil Collins. Y ahí estaba Mark Rutherford, un par de genios. Levantaron bárbaro a Genesis. Y después Peter Gabriel siguió por su ruta él solo. Pero eran los que usaban unos disfraces muy extraños, cabrón.
¿Y como este Boy George?
Boy George siempre vistió andrógino. Pero David Bowie fue el primero que inició eso. De que decías tú, o pensabas, oye, ¿está vestido de mujer o de hombre? ¿O qué rollo? El cabello, inclusive, ¿no?
Ah, sí.
Rojo.
Paradillos ahí.
Y ese tema de... Él saca un disco que se llama Ziggy Stardust. Donde Ziggy es un alien, es un ser extraterrestre andrógino. Tiene también esa característica. Aparte de ser alien, es andrógino. Que de ¡ay! Doble cosa, ¿no? ¿Cómo? porque puede haber civilizaciones que sean andróginas,
¿sí?,
que tengan los dos sexos. Pero bueno, en ese Ziggy Stardust, pues es andrógino y es un alien. Uh-huh. Y en este tema de David Bowie que se llama Space Odyssey. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Uh-huh. Habla precisamente sobre una nave que va al espacio y donde le están diciendo, pues, mucho cuidado, que te vaya bien y pues que Dios te ayude, porque no sabemos hasta dónde vas a llegar ni cómo vas a llegar, si es que llegas, ¿no? Uh-huh. Space Odyssey. Pero fíjense, en 1983 salió un tema que se llama El Mayor Tom Regresa a Casa, que es la contestación a este disco, donde dice que el Mayor Tom, uh-huh, que es el que parte en esta nave, regresa, uh-huh, a su casa, y así se llama, El Mayor Tom Regresa a Casa. Pero es una canción más de la época ochentera, de tipo más bailable, aunque está muy padre el tema. O sea, está muy... No está disco,
ajá,
pero es como bailable, como era en esa época que le llamaban el New Wave, uh-huh, que era música pop, pero al mismo tiempo... Era música más, más compleja, pero podías hasta bailar, ¿verdad? Que fue en los años 80, que para mí, a mí se me hizo muy genial la música de los 80.
Sí.
Que venía yo asqueado de los 70s de la música disco.
De disco.
Y entonces ya como que fue un remanso, ¿no? De música de los 80, ¿no?
De hecho, yo me la paso escuchando música de los 80s. Yo creo que el 90-80% de mi tiempo estoy escuchando música de los 80. Yo creo que es de las mejores épocas para la música. Para la ropa, no, qué asco, horrible. Pero para la música, sí, genial.
Fue de las mejores. Así es.
Sí.
¿Cuál otro tenemos?
Sigue Pearl Jam, Do the Evolution.
Pearl Jam es Pearl Jam, al igual que Nirvana, al igual que R.E.M., James Addiction. ¿Quiénes estos otros? Stone Temple Pilots, son, uh-huh, del movimiento grunge. Pero la diferencia es que Pearl Jam tiene música más comprometida. Habla más sobre la sociedad,
sí,
sobre las injusticias, sobre las diferencias sociales, inclusive sobre algunos hechos trágicos. Tiene un tema muy triste que se llama Jeremy.
Sí,
que habla
lo
de un chavo que le hacen tanto bullying que termina suicidándose delante de sus compañeros y que realmente está...
Ay, no.
Está triste, está trágico, ¿no?
Se me erizó la piel.
Sí, está horrible, imagínate, ¿no? O sea, no se ve explícito porque es de los 90s.
Uh-huh.
Pero lo que se ve es que él se dispara y sus compañeritos de adelante...
Se llenan de...
O sea, la sangre los chispea. O sea, y era de puro bullying, o sea...
Y fíjate
de recibirlo.
Qué triste que eso todavía sigue pasando.
Claro, pero... y hasta peor, ¿no? O hasta, uh-huh, tipos que tienen una verdadera, ¿cómo se puede decir? Furia contra su escuela, sus compañeros que se van y lo matan.
Masacre, ¿sabes? Suicidio. Uh-huh.
Masacre, sí, para después suicidarte, sí. Ya mi vida ya cumplió, ya maté 10, 15, 12, 11.
Uh-huh. Sí, yo ya no quiero existir, pero no me voy a ir solo.
No me voy a ir solo.
Uy,
terrible. Aunque ese tema de Jeremy de Pearl Jam, no, el protagonista no es Jeremy. Es una noticia que leyó Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam,
uh-huh,
leyó sobre una noticia de un chavo que hizo eso, pero él le puso como título Jeremy, pero no es porque así se llamara el chavo.
Uh-huh.
Entonces, este tema,
Do the Evolution,
es podemos hablar de alguna manera de la evolución de las especies, pero aquí está también hablando de que las especies evolucionan, nosotros tenemos que evolucionar, nosotros, uh-huh, tenemos que evolucionar como unos seres más conscientes, más llenos de virtudes, que simple hecho de evolucionar como vulgares depredadores.
Uh-huh. Básicamente.
Eso es todo.
Ok, ya nomás nos quedan dos grupos. Entonces el que sigue es System of a Down. Sabemos que ellos, su tema principal es más político, más social, pero está esta rola que se llama Science.
Science, bueno, es una crítica Science a la Beach. Ciencia.
Exacto, eso es lo curioso de esta rola, que no es hablando, elogiando la ciencia, sino exacto. Al revés.
Sino está diciendo a la ciencia que nos falló. ¿Sabes qué nos fallaste, cabrón? Hay mucha contaminación, hay sobrepoblación, hay enfermedades que están surgiendo, hay hambre, hay muchísimas lastres sociales y humanitarios que tú como ciencia deberías resolver y no lo has resuelto, ¿no? Nos fallaste, ciencia. Sin embargo, ese es el pensamiento de System of a Down.
De Serge Tankian.
Pero yo no estoy de acuerdo. Yo, al contrario, creo que si el hombre no estuviera con la compañía compleja y comprometida de la ciencia, ¿desde cuándo hubieran millones de muertos de hambre, por ejemplo? O millones de muertos por enfermedades que no puedes atacarlos.
Sí,
la ciencia
se pone en acción,
pero así. Oye, esta enfermedad, vamos a ver, si es un virus, a buscarle una vacuna. Si es una bacteria, a buscarle un antibiótico. Si ya no es suficiente para comer, tenemos que ver cómo debe haber más plantas en menos espacio y cómo debe haber más plantas con menos agua. Uh-huh. Y la ciencia ha logrado eso.
Sí, o sea.
Pero no se lo. Nunca se. Ganan premios Nobel y dices, ganan un premio Nobel en esto. Pero no sabes la implicación o no sabes el alcance que tuvo ese estudio científico. O estas personas que lograron ese estudio científico, no lo sabemos. Como en 1984, cuando le dieron a Carrie Mullis el premio por el desdoblamiento de la polimerasa. Con eso sabes si este tipo es tu hijo de veras o si este tipo es el verdadero criminal de esta persona que le dejó tantita saliva, tantita sangre, o inclusive si es una violación, semen. Él lo hizo, no se hizo solo, no estaba inventado, ¿no? Todo sí. Eso, yo entiendo esa parte donde quieres que la ciencia te resuelva todo, pero no se puede.
No, o sea, yo entiendo también que sí hay, o sea, como todo, a veces la ciencia no se usa para las mejores cosas.
Es correcto.
También sí se ha usado para cosas que han afectado, ya sea adrede o nomás por ambición del ser humano o de que no sabe hasta dónde llegar, ¿no? Que sí es cierto, o sea, sí hay avances científicos que se han llevado a un punto que afectan más de lo que ayudan, pero a fin de cuentas, definitivamente la ciencia ha ayudado más de lo que ha afectado.
Así es.
En resumen.
Hay un libro que tengo aquí sobre varios escritos de científicos que escriben sobre un tema, y uno de Richard Dawkins se llama La ciencia nos ha salvado la vida. Así se llama. Es una lectura simple, simplemente está... Está tratando de decir por qué. No está tratando de decir por qué, está diciendo por qué. Pero aquí, precisamente, Serge Tankian, o System of a Down, lo que está diciendo es, nos fallaste, ciencia, y se vale.
¿Sí?
Se vale, porque a la ciencia, una de las características que tiene es que nunca está buscando que le elogie.
No.
Está buscando resultados.
Esa es la diferencia. Y tampoco te pide tu opinión de si crees en ella o no, ni nada.
Es correcto.
Y por último, tenemos a Gojira con dos rolas, Global Warming y From Mars to Sirius.
Miren, Gojira es un grupo francés. Son dos hermanos que participan ahí. Uno se llama Joe y el otro, no me acuerdo, Plantard. Pero no me acuerdo el nombre, pero son dos hermanos más otros tres integrantes. Uh-huh. Y ellos tocan, piensen lo que tocan. Ellos tocan black metal, progresivo, cabrón. Es una mezcla que no escuchas en ningún otro grupo.
No.
Black metal progresivo.
Se acaban.
Y su temática, la primera se llama calentamiento global. And we're just taking everything. Yo creo que estamos no hartos. Yo no diría hartos. Yo creo que estamos suficientemente informados sobre este terrible fenómeno que aqueja a la humanidad a la Tierra misma y que puede ser lo que destruye a la humanidad, el calentamiento global. Y este es el tema de Gojira, uno de ellos. El otro habla, dice, desde Marte hasta Sirius. Hasta Sirius. Habla de la colonización humana, de cómo Sirio es una de las estrellas más brillantes. Inclusive hay un tema de Alan Parsons, que también se llama Sirius. Sirius. Y luego hay un tema de Mike Caulfield que se llama Taurus. Taurus es una, bueno, aquí no viene mencionado Mike Caulfield, pero Taurus es una constelación que tiene una de las estrellas más, digamos, más exóticas de las que hemos visto, Aldebarán. Aldebarán es una gigante roja, pero con una gran gran luminosidad. Y es uno de los objetos más luminosos del cielo nocturno, sin embargo es una gigante roja. Una gigante roja difícilmente puede llegar a lograr
tanta luz,
y Aldebarán lo tiene, y está dentro de la constelación de Taurus.
¡Órale!
Les decía que habla sobre la posible colonización del ser humano, que empiece por Marte, porque pues la realidad es que siempre que hablamos de la colonización estelar o la colonización espacial, lo primero que pensamos es en Marte. Pero Gojira dice, bueno, va a llegar el momento que nos vamos a acabar a Marte también. Entonces, vamos buscando otras alternativas. Y no están cercas, pero si lo logramos en Marte, lo lograremos en Sirio.
En Sirio.
Probablemente, ¿no?
Yo lo dudo. Dudo. Puede que lleguemos a Marte.
Sí.
Que sobrevivamos Marte. Dudo.
Puede ser, yo también lo veo muy complicado. Y si los que lo sobreviven van a ser muy pocos. Va a tener que ser una colonia muy tecnológicamente muy compleja. Entonces no puedes meter a millones de personas en colonias de ese tipo, ¿no? Yo también, igual que Rubí, lo veo complicado. Ahora, Sirio, bueno, pues menos todavía, ¿no? Si nuestra estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a 2.4 años luz.
¿Y cuándo?
O sea, 2 años y medio a la velocidad de la luz. Imagínense, Sirio, ¿cuándo llegamos? Jamás.
Así es. Sad. Y tengo solamente ya una mención especial, como final, que es el perro cuántico de...
¿Qué?
El perro cuántico de Javier Santaolalla.
¿El perro cuántico?
Perreo. Yo sé. Aquí déjenme reivindico, no escuché la canción. Bueno, no toda, nada más como una cuarta parte porque no la soporté. Perdón, Javier. ¿De qué estás viendo
¿cuál
esto?
Perdón, Javier. ¿Cuál perdón? Te odio, cabrón.
Ay, sí. Todas las noches ahí viéndolo.
Ya no lo voy a ver. Tengo hasta un libro de él, autografiado por él. Javier Santaolalla, yo creía inocentemente que era broma, que te gustaba el reggaetón. Por favor, te lo suplico. Haznos saber.
Fuera de mamadas.
Es broma. Fuera de mamadas. Dinos, por favor, que es broma, que solamente fue para a molestarnos a algunos, para sacarnos de control. Pero por favor, no. No. No, Javier.
No, pues la canción existe, si es perreo cuántico, y si es de reggaetón, obviamente, porque pues ni modo que vayas a perrear con música de Beethoven.
¿Perreo cuántico? ¿Qué hace o qué dice?
Sinceramente te digo, no la escuché mucho porque no la soporté.
No, mejor no me digas nada.
Pero si es como de mover cuerpo y que tu cuerpo esta noche está,
¿a nivel cuántico?
Ajá.
No es posible.
Pues yo qué hago yo solo soy el mensajero.
No me hagas daño, yo solo soy el mensajero.
Así.
No, pues esto fue el tema de los temas de hoy. Bueno, el tema que es el rock, la música rock en la ciencia. Yeah. Próximamente, no sabemos cuándo exactamente, pero es algo que podemos generar en un instante. ¿Qué es? Porque es hasta más completo, uh-huh, la temática, que es el rock en la literatura.
Yeah.
Todos aquellos grupos de rock, o no todos, o sea, porque tampoco aquí están todos los que hablan de ciencia. Uh-huh. Hablamos de los que vemos que es el tiempo suficiente como para completar una hora.
Lleva hora y media, pero bueno.
¿En serio?
Sí.
Hijo. Bueno. Entonces, no es el próximo, pero
próximamente.
Próximamente tendremos ese, la música rock en la, uh-huh, literatura. Y muchísimas gracias. Yo espero que si a alguien no le gusta el rock,
cambio de opinión.
Cambio de opinión, exactamente. Y que no se hayan aburrido nadie de los que lo vieron o lo escucharon. Uh-huh. Aunque no les guste el rock, que simplemente los haya entretenido de alguna manera, porque hay algunos datos interesantes.
Así es. Y también, pues, quienes se acuerden y conozcan más canciones que hablen de ciencia, se los agradecemos que los dejen acá abajo porque está interesante. Y me van a llamar más la atención las que no sean como de rock, porque no me imagino muchos otros géneros que hablen de estas cosas.
O sea, pop, tal vez músicas.
Sí, puede que pop, a lo mejor música clásica sí puede haber.
Ah, no, música clásica de
tiene que haber mucha, ¿no?
Horst. Horst tiene los planetas Júpiter, Saturno, Urano. La música de Horst, clásica, sí, música clásica súper genial. Súper genial. Ahora Mussorgsky es de música clásica, aunque ya más nueva, por allá a principios del siglo XX. Uh-huh. Pero tiene temas de ciencia.
Pues déjenos aquí cuáles ustedes conocen que no mencionamos, pues nomás por el gusto de saber qué otras rolas hablan de
y
qué.
Y por acrecentar un poquito más nuestros conocimientos,
sí,
que no estorban, al contrario.
Sí, también pues los que vieron el episodio les va, o sea, si les dio curiosidad esto, pues también les va a llegar a nutrir la información extra que ustedes nos den, ¿verdad? Así bueno, es. Vamos a pasarnos a los saludos. El primero es para Gabriel García, no Márquez, lo Gabriel García, que nos escribe por Instagram y nos dice cosas muy padres ahí. Sí. Te mando abrazo, que te admira mucho y muy padre. Claro que sí, aquí sí nos está escuchando. Mira, te manda un abrazo mi papá, Gabriel, es de Colombia, entonces saludos,
parce. Gracias, Gabriel, es muy, no saben lo motivante, ¿cómo se llama cuando te cura?
¿Sanador?
Tan sanador. ¿Sí? Es escuchar un abrazo, aunque sea escuchado.
O leído.
Uh-huh. Si te lo dan, persona, no se diga. Todos sabemos lo que es un abrazo sincero, lleno de cariño, es algo fabuloso, cara. ¿Ya? Inclusive... Yeah. Este tiempo de la pandemia para mí fue un sufrimiento enorme no poder dar abrazos y no poder dar besos. Para mí fue lo que más me hizo sufrir.
Yo, si soy sincera, a mí me gustó mucho no tener que saludar a todo el mundo de beso. Perdón por matar el momento.
Perros y los besa, eso sí no entiendo.
Pues sí.
¡Que alguien me explique!
Se sabe que las personas que somos más animaleras, pues tendemos a vertir más nuestro cariño con los animales que con las personas. Pues así habemos, pues, gente. Así es esto del abarrote. Entonces, pues sí, como que sí se me quedó un poquito la costumbre de llegar a saludar a todos así como de... ¿Qué tal a todos en general? Y listo, mano, mira, bien práctico. Yo debería de haber nacido en Europa, con todos bien fríos, ahí sí.
Y sí. Los que vienen, cómo les gusta, uh-huh, nuestra calidez.
¿Te acuerdas en Estados Unidos cuando fuimos y que el primo de, pues, con Rosy y Tony, que de sus parientes?
Ah, sí, el Junior, que decía, ¿no?
Se me hace que sí, que como lo saludé de beso, que pensó que ya íbamos a tener una historia de amor.
Sí, que tenía que ver la manera de decirle, pues, cuándo salían cuándo la iba a sacar a pasear y a decirle cuándo se iban a tomar algo, pues, le dio un beso. Es.
¿Sí?
No crean que era un niño, ¿eh? Ah, tipo, no. Hasta mayor que Rudy.
Ah, pues claro. Sí. Sí, y no, pues es nomás así, así somos los mexicanos. Y hasta planeaba cosas en inglés según porque no le iba a entender. Y un día le contesté en inglés y dijo, se quedó así como, oh, shit. Ay, qué cosas, bueno.
¿Qué cosas?
El siguiente es para Dani Calleja y su amigo Pedro. Ambos son de España, de Barcelona más específicamente. Nos comentan en YouTube mucho y también nos complementan mucho la información. Entonces, saludos para ti, Dani, y para tu amigo Pedro. Gracias por escucharnos. Saludos hasta España.
Gracias por complementar la información. Muchísimas gracias.
Así es. Y
al respecto, tienes que decir algo de nuestro anterior.
Sí, pero déjate también los saludos. el siguiente es para Lourdes. ¿Qué chingados escribí? Creo que García. Gaona. Gaona, que tiene 73 años y dice que si así le hubieran dado clases, hubiera estado fenomenal.
Muchas gracias.
Genial, Lourdes.
Señora Lourdes, muchas gracias por escucharnos. Síguenos oyendo. Digo, a lo mejor es probable que a momentos sí no se le ha de. Digo, no le disgusta a lo mejor, pero no va a ser muy agradable escuchar pinches y cabrones y chingados y.
No sé.
Pero igual como cuando se imparte un conocimiento, se asumía que tenías que hacerlo con las palabras adecuadas, sin decir ninguna palabra disonante. Pero pues los tiempos han cambiado y como que platica uno, y como nosotros lo publicamos nuestro programa como una conversación, pues por eso también tomamos algunas palabras de nuestro florido lenguaje.
Sí, pues también pues así somos, bueno, sobre todo yo sé que yo digo más malas palabras en dentro de esta dupla. Yo soy quien se lleva más porcentaje de maldiciones. Ay, pero pues
por las mortificaciones para mí.
Pero pues qué voy a hacer, ¿no? Ya y me hizo el universo. Y bueno, por último, para Martín García, que dice que se está poniendo al día y pide saludos también para su amiga Nancy Deli. Dice que mi voz es igual a la de su amiga y que cuando hablo piensa que está hablando su amiga. Entonces, saludos a los dos y pues...
¿Cómo se llama él?
Martín. Saludos, Martín, y también a tu amiga Nancy.
Martín, no te hagas tonto, estás enamorada de Nancy.
Ay, ya dile.
Suelta los ojos, hombre, pues qué.
Quisiera que nos hagas llegar un audio de ella a ver si es cierto que hablamos tan igual. Estaría chido. Y bueno, pues entonces esos son los saludos de hoy. Ok, y hoy respecto al episodio anterior que fue sobre los mayas. El anterior.
El pasado.
Cierto, porque el anterior fue el de...
Va a ser.
Del muro de Berlín, perdón. Sí, me acabo de terminar de editar. Sí, fue el del muro de Berlín. Pero el antes de ese, fue el de los mayas. Y al inicio del episodio se ve el calendario azteca y haciendo una aparición. ¿Qué tú qué traes? Por ahí bailando, ¿no? Ahí fue totalmente cagada mía, obviamente. Y...
No, obviamente, pero. Pues sí, fue Berlín.
Así me deslindo. Sí, fue cagada mía también por no confiar en mí misma, porque yo cuando lo estaba haciendo decía, según yo es el calendario azteca, pero también me dejé llevar porque cuando buscaba en Google y también en la plataforma donde agarro videos de stock para usar a la hora de editar los videos, yo buscaba maya y me salió el calendario azteca muchas veces. Entonces yo misma dije, pues he de ser yo la estúpida.
¿Yo estoy mal?
Pues sí, y yo quién soy para cuestionar a Google. Y pues lo puse, dije, mira, se ve bien mamalón. Y no, pues sí la cagué.
Por aquí tengo un libro que precisamente habla sobre los mayas y está el calendario azteca. Y es un libro de historia.
Ah, de hecho, eso era, también quería usar este espacio para eso. O sea, se fijan entonces... que estamos también hasta cierto punto bombardeados con desinformación. O sea, porque buscaba mayas y salía el calendario azteca, está ese pinche libro. Entonces imagínense, o sea, hasta ese punto también llega la confusión entre mayas y aztecas y la poca diferenciación entre unos y otros, ¿no? También lo que hablaste de la película de Apocalipto, o sea, perras mamadas.
Ya así lo escucharán.
Es. Sí, ah, no, no, o ya lo escucharon. Ya lo escucharon. Entonces, un perdón, pero siempre hay que sacar aprendizajes de los errores, y el aprendizaje es... Vean nomás también, asegúrense más de sus fuentes, confíen más en sí mismos. y solo el resaltar pues que sigue habiendo, que se sigue confundiendo, sí, esas dos, sí, culturas mucho, en, sí, muchas partes.
Perdón. Tal vez porque, bueno, en fin, por lo que sea.
Pero sí, sacamos una lección de eso y pues ahí disculpen, la confusión y pues la pendejez, ¿no? Bueno, entonces eso es todo. Gracias por llegar hasta acá.
Muchas gracias.
¿Qué emoji nos van a dejar?
Oye, estaba viendo sobre eso de los emojis. Uh-huh. Los que vienen en los WhatsApp no son los que están en...
¿En YouTube?
¿YouTube?
No sé. O sea, sí hay plataformas que tienen distintos emojis.
¿Sabes por qué? Porque yo... Hay un símbolo de música, uh-huh,
como una nota musical,
¿no? Exactamente, una nota musical, uh-huh, que está en el de WhatsApp, pero no sé si existe en
no sé.
Bueno, total, pongan una nota musical, uh-huh, la que se halle.
Exacto, la alusión a la música, un emoji que encuentren de eso aquí, los que llegaron hasta acá.
Y si no
hay
ninguna nota musical, pongan un instrumento musical que ustedes gusten.
Ándale, eso de seguro sí va a haber. Y pues acuérdense de suscribirse, compartir, comentarnos, que nos encanta estarlos leyendo y nos ayuda con el algoritmo para seguir creciendo. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.